Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 10 de mayo, son ya las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Falta seguridad y vigilancia en Los Azulitos. Habitantes de esta delegación rural, la más alejada de la cabecera municipal, consideran que es necesaria mayor vigilancia y presencia de policía municipal. Marginadas personas con discapacidad en Los Azulitos. La comunidad no cuenta con apoyo de instituciones ni del gobierno para dar oportunidades de desarrollo a este sector poblacional. A ello se suma la falta de infraestructura, el rechazo por parte de los habitantes y el desconocimiento de las distintas discapacidades. Necesaria auditoría por construcción de atrio en Unión de San Antonio. La obra pública realizada en la comunidad San José de Gordoa debe ser esclarecida por las autoridades, pues se desconoce si el terreno es propiedad de la diócesis o del municipio, por qué se delimitó la obra y por qué no respeta los parámetros para ser incluyente. Vehículos recuperados por Policía Municipal pueden volver a su propietario con ciertas facilidades. Se puede llegar a acuerdos para que los costos de pensión sean mínimos, asegura comisario de seguridad, quien también señala que la dependencia trabaja en la actualización del padrón de vehículos robados. Simplificar las maneras de diagnosticar cáncer puede ayudar a detectarlo a tiempo y salvar más vidas. Mediante la técnica de espectroscopía Raman, el doctor José Luis González Solís puede averiguar algunos tipos de cáncer, como el de mama, cervicouterino y leucemia, tan solo con un estudio sanguíneo, dejando de lado formas invasivas de detección como biopsias y punción lumbar. En información estatal, el fiscal se deslinda de narcofiesta en penal, asegura combatir autogobierno. Citarán a declarar al pasado director de reclusorios del Estado y al encargado del reclusorio preventivo. Y Jalisco también en el primer lugar de incendios forestales. La entidad registraba 319 casos desde el 1 de enero hasta el 4 de mayo. En información nacional, México es el segundo país más violento, indica informe. En el mundo, solo Siria tuvo más muertes en 2016. La situación es muy alarmante, apunta el estudio del International Institute for Strategic Studies de Londres. Y también en 12 estados no se investiga como feminicidio el asesinato de una mujer a manos de su pareja. En los estados de Chihuahua y Nayarit, los códigos penales ni siquiera tienen contemplado el delito de feminicidio. De 2011 a junio de 2015, solo hubo 169 sentencias por feminicidio en México. Y en la información internacional, Trump despide al director del FBI, James Comey, y desata una tormenta política en Estados Unidos. En una carta, el presidente de Estados Unidos explica que tomó la decisión por recomendación del fiscal general Jeff Sessions y del asistente del fiscal general. Y el presidente surcoreano está dispuesto a visitar Corea del Norte. El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo este miércoles tras asumir el cargo su disposición a visitar Corea del Norte si se dan las circunstancias.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te damos las gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo a través de estos micrófonos y te comento que esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más relevante. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. En los titulares del día nos apoya Pamela Monteombrito. Hoy es miércoles de opinión y análisis. Más adelante podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista nos acompañarán Rubén Ruiz y Félix Romero, quienes son miembros del Congreso Nacional Ciudadano, Célula Lagos de Moreno. Ellos nos hablarán acerca del proyecto que tiene este organismo respecto al fuero, entre otras cosas. Recuerda que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes comunicarte a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Te recordamos también que esta mañana estaremos rifando con motivo del 10 de mayo, el Día de las Madres, dos paquetes que incluyen bolsa y pulsera tejidas. Son unas cortesías por parte de Express Arte y lo único que te pedimos es que te comuniques con nosotros y pues nos hagas de nuestro conocimiento que quieres participar en la rifa de estos paquetes que tenemos para ti a través de nuestras líneas telefónicas o de nuestra página en Facebook. Y también si quieres mandar algún mensaje por el motivo del Día de las Madres, puedes hacerlo. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos así inicio a la información local que tenemos preparada para ti, un seguimiento que le hemos dado a las comunidades al norte de nuestro municipio, en este caso Los Azulitos. Falta de seguridad y vigilancia en Los Azulitos. Habitantes de esta delegación rural, la más alejada de la cabecera municipal, consideran que es necesaria mayor vigilancia y presencia de policía municipal.
Diversos problemas aquejan a comunidades de la zona norte de Lagos de Moreno, entre ellos el desabasto de agua, la deficiencia en varios servicios públicos y las pocas oportunidades de empleo. En el caso de Los Azulitos, ser la última delegación rural del municipio, a más de 70 kilómetros de la cabecera municipal, ha costado a sus habitantes el olvido de las autoridades. Quienes ahí viven son testigos del incremento de inseguridad en la zona y, al igual que muchos laguenses, ya sin distinguir entre zona urbana y zona rural, viven preocupados por la violencia que se ha desatado en los últimos meses, o quizá desde hace más tiempo. La presencia de la policía municipal es prácticamente nula y las patrullas solo son vistas en rondines espaciados, nunca cuando se requieren con urgencia, pues un llamado de emergencia en este sentido llega a ser atendido por lo menos 2 horas después de solicitar ayuda, y eso cuando obtienen respuesta.
Pues se tarda, muy tardado, de 1 hora para arriba, 2 horas. Seguridad pública, pues que necesitamos que haya más presencia de las patrullas aquí.
Lo más necesario es, por ejemplo, la presencia policíaca más. La delincuencia está creciendo, entre más, está creciendo más la delincuencia. Entonces se necesita un poquito más de presencia policíaca y que tengan más que acción, porque a veces hay un caso que es muy urgente y se tardan mucho tiempo por la lejanía. Estamos muy alejados de nuestro estado. Es muy necesario de la policía que esté más activa aquí en estas comunidades, porque somos muchas comunidades que abarca esta región al municipio de Lagos. Y es una de las cosas muy importantes, pues ya es muy grande la población y hay muchas urgencias que tenemos. Y nomás es un poquito de ponerle más atención a estas comunidades.
Mal, porque sí, pues ya ve, no sé si se dio cuenta que
acaban de matar a dos muchachos y no sé yo qué hicieron, ¿no? Dos horas después, imagina, pues les damos chance a que se vayan los que hicieron la maldad.
Seguridad pública, pues que necesitamos que haya más presencia de las patrullas aquí.
Para que ya no haya tanta desgracia como la ha habido. Yo aquí me doy cuenta por mis hijos y mis hijas que ha habido mucho, mucho desmadre. Sí hace falta que el gobierno vea por la nación.
Necesitamos que alguien sí nos ayude a que nos apoye con lo que se necesita aquí.
Muchos borrachos, muchos. ¿Sabes qué viene con el presidente? Pero nomás vienen a comerse un taco que les hacen ahí también y se van, dan vuelta y se van.
Sí vienen, pero también ahí sí se necesita que más continuamente o de planta haya unas dos, tres patrullas, mínimo dos, para aquí, para la zona norte. Sí, un módulo de seguridad pública.
Las luminarias que presentan algún inconveniente no son reparadas cuando se reportan y los caminos y carreteras permanecen en penumbras por largos periodos de tiempo. Los fines de semana, debido al consumo de alcohol por parte de algunos vecinos, se generan altercados que la mayor parte del tiempo no son controlados. Los habitantes de Los Azulitos son conscientes de la distancia que los elementos policíacos deben recorrer para llegar a su comunidad. Sin embargo, también lo son de que pertenecen al municipio y consideran que debe buscarse alguna estrategia para ser bien atendidos, como pudiera ser un módulo fijo de vigilancia, ya no para su delegación, sino para la zona norte en general, de manera que los reportes puedan ser atendidos con mayor prontitud, pues la lejanía no es pretexto para permanecer en el olvido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y marginan a personas con discapacidad también en esta comunidad de Los Azulitos, en esta delegación rural. La comunidad no cuenta con apoyo de instituciones ni del gobierno para dar oportunidades de desarrollo a este sector poblacional. A ello se suma la falta de infraestructura, el rechazo por parte de los habitantes y el desconocimiento de las distintas discapacidades.
Juana Romo Ruiz es una chica de 27 años que vive en la comunidad de Los Azulitos. Ella se vale de una silla de ruedas en malas condiciones y acojinada para trasladarse dentro de su casa. Sin oportunidades para trabajar, pese a contar con secundaria, ni valentía para salir a las calles, pues es lo que se necesita para transitar por vialidades de terracería, con piedras y socavones, opta por pasar la mayor parte de su vida enclaustrada involuntariamente. Su madre, Tomasa Ruiz Jiménez, se preocupa por las carencias que enfrenta, pues se le imposibilita conseguir pañales para su hija y por los frecuentes gastos para mantener la silla de ruedas. Desde hace 6 años, le dijeron que podría inscribir a Juana a un programa de gobierno para recibir apoyo, el cual no sabe si es estatal. Aún está a la espera de dicha ayuda.
Este Rodrigo Rincón la anotó para una beca. Era delegado. Esa vez llegó aquí el señor que la iba a anotar que para una beca y no. Pues no, hasta ahorita no.
De hecho, no.
Él me dice que lleva para 6 años, ¿verdad?
Para 6 años.
Seis o siete años,
sí. Yo creo. Más o
pero
menos.
Pero no, nunca. ¿O no? Y ya le digo, así la hemos pedido así para pañales y no. Digo, pues ya ande, le den una bolsa de pañales allá cada mes.
Tomasa Ruiz habla sobre el desapego familiar. Los hermanos de Juana no se interesan por ella y su padre le da 1,000 pesos cada 4 meses. Tampoco cuenta con un doctor de cabecera que revise su estado. A pesar de tener la secundaria, Juana se enfrenta al rechazo y discriminación de los otros habitantes, quienes ven en su discapacidad una limitante.
¿Trabajo
podría
ser? Bueno, en la delegación, en la escuela.
Pues aquí mismo, en la casa, ¿verdad?
Aquí mismo, en la casa.
Que ella hiciera algo.
Podría hacer algo, pero aquí no.
No, pues es que no la toman en cuenta la comunidad. En primer lugar, que no hay oportunidades. En segundo, pues no la toman en cuenta. Pues sí, ¿verdad? Que haga algo que ella pueda tener para mantenerse. Pues eso será.
A lo mejor también por discriminación.
Pues es que son muchas cosas.
Porque sí me han discriminado por el hecho de estar así.
El DIF municipal le proporcionó una silla de ruedas que utiliza desde hace 3 años como préstamo provisional, pero no es la indicada para su enfermedad. Tanto madre e hija han buscado apoyo fuera de Jalisco, en Aguascalientes, pero fueron rechazadas bajo el discurso de que habitan otro estado. Según cuentan algunos vecinos de Los Azulitos, la comunidad presenta un número significativo de personas con discapacidad. No existe un registro exacto de la cantidad de ciudadanos que formen parte de este sector poblacional. Por un lado, el centro de salud carece de servicios adecuados, pues solo trabajan un médico pasante y un enfermero que no atienden en los horarios que se estipulan. Además, para que el DIF municipal brinde apoyo, es necesario que las personas acudan a la cabecera municipal por él sin prestar atención en las posibilidades del viaje, y no se valen del centro que tienen en Betulia para darlos. El caso de Juana es uno de los tantos que existen en el municipio, donde la inclusión social no es visible en vialidades, oportunidades de empleo, ni entendimiento de algunos habitantes de las distintas discapacidades. Para Señal Informativa en Agose Moreno, Jonathan Gallardo.
Aquí un reporte de mi compañero Jonathan Gallardo acerca, pues, de las dificultades que una persona con discapacidades tiene, sobre todo en estas comunidades. Como ciudadanos debemos conocer las distintas capacidades con las que nace una persona o que se pueden adquirir, pues nadie está exenta de ellas. Si te interesa ayudar a Juana Romo, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros para brindarle los medios precisos. Te invitamos a festejar el Día de las Madres con Expresarte. Gracias al donativo de este colectivo ciudadano y de Manuel Olivares, tenemos esta mañana dos bolsas tejidas para obsequiar. Cada una viene con una pulsera también tejida. Puedes participar dejando tu nombre completo y compartiendo una experiencia que pues aluda al 10 de mayo a través de nuestros teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Puedes hacer también en nuestro perfil de Facebook, Señal Informativa Lagos. Hoy antes de finalizar el programa, daremos a conocer a los ganadores. Recuerda, 403-1413 y 01800-701-2119 o nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más información aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos que continúes aún en sintonía con nosotros. Tenemos más información para ti. Necesaria auditoría por construcción de atrio en Unión de San Antonio. La obra pública realizada en la comunidad San José de Gordoa debe ser esclarecida por las autoridades, pues se desconoce si el terreno es propiedad de la diócesis o del municipio, porque se delimitó la obra y por qué no se respetan los parámetros para ser incluyente.
Durante las fiestas patronales de la comunidad de San José de Gordoa, en Unión de San Antonio, el Ayuntamiento Municipal inauguró el atrio de la capilla como obra pública. La inversión fue por 155 mil pesos y se presume que a través de una consulta pública los habitantes pidieron se efectuara dicha acción. Señal Informativa Lagos trató de comunicarse con el titular de obras públicas de dicho municipio. Sin embargo, se nos indicó que se encontraba en Guadalajara y no se atendió a la petición de entrevista. Posteriormente se pidió el contacto del encargado, pero se nos negó. Debido a la nula respuesta de las autoridades, quedan al aire dudas que podrían significar para el gobierno incurrir en un delito, ya que no se esclarece a quién pertenece el terreno intervenido, por qué se delimitó la obra y qué sucede con la mala construcción que no respeta los parámetros para ser incluyente. La arquitecta y maestra en diseño arquitectónico por la UNAM, Estefanía Kraus, explica que se trata de un tema controversial porque podría ser que el ayuntamiento aportara algo para la iglesia, aunque señala que esta se encuentra dentro de la clasificación de equipamiento.
Además, las iglesias están clasificadas como equipamiento urbano, o sea, las necesitamos como parte de la dinámica de la ciudad, ¿no? Entonces, por esa parte sí le toca al gobierno, pero le tocaría como todas las religiones, ¿no? Da lo mismo aportar para la iglesia católica en un atrio o que para la de la nueva era o cualquier cosa. Pero entonces ya la vemos como del terreno privado, que es lo que dices, de que intervienen dentro de la propiedad de la diócesis. Entonces, pues también había que, pues, conciliar esta parte, ¿no?
Por su parte, Luis Octavio Martínez Cruz, ingeniero arquitecto y maestro en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato, menciona que si en este caso se realizó dicha consulta pública para conocer qué obra querían los habitantes y optaron por el atrio, puede resultar interesante, socialmente hablando, por anteponer dicha preferencia a otras necesidades como pavimentación de calles o construcción de escuelas o centros de salud. En el caso de Acricio Moreno, también ingeniero arquitecto y maestro en administración de la construcción por el Instituto Tecnológico de la Construcción, las autoridades quedarían bien con la población, pero la normatividad se quebrantaría.
Políticamente, cada municipio tiene alguna aportación que se conoce como recursos propios, que los invierte para la mejoría de la infraestructura social y urbana de los municipios. En este caso, como dice Octavio, si la gente pidió que se arreglara el atrio, pues obviamente ahí queda bien el de la iglesia, queda bien el presidente municipal, y pues todos felices, todos contentos, pero el hecho de utilizar dinero del erario público para fines religiosos está, a mi punto de vista, mal hecho.
Los tres especialistas detallan que es necesario aclarar de quién es el terreno, pues de ello dependerá la responsabilidad ante una falta. Si pertenece a la diócesis, el Ayuntamiento de Unión de San Antonio estaría invirtiendo dinero del erario público en una zona privada, pero si el terreno pertenece al municipio, no debería existir el marco que rodea el atrio, porque esto significaría que la obra está delimitada y no se percibe amigable para los demás habitantes que no practican el catolicismo. En este sentido, no se puede decir que es una inversión pública porque no todas las personas son católicas y no se sentirían identificadas con esa inversión. Es necesario realizar una auditoría para conocer de dónde se gastó el recurso y comprobar a quién pertenece el terreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
En más información, vehículos recuperados por Policía Municipal pueden volver a su propietario con ciertas facilidades. Se pueden llegar a acuerdos para que los costos de pensión sean mínimos, asegura Comisario de Seguridad, quien también señala que la dependencia trabaja en la actualización del padrón de vehículos robados.
Como hemos compartido con anterioridad, en Lagos de Moreno el robo de vehículos ha presentado un incremento desde la segunda mitad del año pasado, siendo el centro de la ciudad la zona más propensa para la perpetración de este delito. Al respecto, Javier López Ruelas, comisario de Seguridad Pública, asegura que en lo que va de 2017 se han recuperado entre automóviles, camionetas y motocicletas un total de 150 vehículos cuyos reportes de robo fueron realizados en el municipio o en estados como Guanajuato y Aguascalientes, mismos que señala se encuentran en entera disposición para ser devueltos a sus propietarios. Y es que uno de los principales problemas a los que se enfrenta un ciudadano en esta situación son los pagos que deben realizarse para que el vehículo vuelva a sus manos. Y esto debido a que en ocasiones el costo de recuperación supera el valor del mismo. Con la finalidad de ser más accesibles en este sentido, señala el comisario, Policía Municipal ha llegado a un acuerdo con la empresa de grúas que le presta el servicio de resguardo para realizar descuentos de hasta el 80%.
Llegamos a acuerdos con Grúas Jaime y con el municipio para que en lo que es correspondiente a la pensión del vehículo se le reduzca considerablemente, que puede ser hasta un 70, un 80%. Por ejemplo, a mí me robaron una moto hace un año. La moto costaba 5,000 pesos, pero nunca me di cuenta que ya la habían recuperado. Ya tiene un año en el estacionamiento, en el corralón. Ahorita el corralón me cobra 6,000 pesos. Qué buena suerte que la encontraron, pero qué mala suerte que no me convenga recuperarla. O que no, si te conviene. Vas a pagar nada más aproximadamente 1,000 pesos, 1,200 pesos. Yo creo que nos beneficiamos todos. Le regresamos el patrimonio a la persona afectada y Grúas Jaime recupera algo también.
El sistema de recuperación a través de ventanilla se implementa en las instalaciones del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, donde se brinda información sobre la tramitación necesaria para su devolución y puede ser consultado el padrón de vehículos con reporte de robo y de aquellos que han sido recuperados.
Comunicación Social ya se está encargando de estar mandando boletines de los vehículos recuperados. No puedo mandar de todos porque son muchísimos, pero lo están mandando por series, no sé, de grupitos de 10, de 20. Y ahí en CARE también, nosotros vamos a hacerlo público a través de los medios. Ahí en CARE está la ventanilla. Vamos a darle más publicidad en cuanto ya empezamos, pero necesitamos terminar de hacer el padrón. Cuando tengamos ya el padrón completo, le vamos a dar con todo la publicidad para que la ciudadanía que fue afectada vaya, sepa dónde ir, sepa qué hacer y sobre todo que sabe que ahí lo vamos a apoyar para que recupere su patrimonio, su vehículo, su motocicleta, su camioneta.
López Ruelas asegura que con base en cada expediente y número de reporte se notifica al propietario cuando es recuperado su vehículo y una vez que le es devuelto, se le retira del padrón de robo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Y ahora, como cada miércoles, te presentamos una de las investigaciones de algunos de los investigadores de aquí del Centro Universitario de Los Lagos. Simplificar las maneras de diagnosticar cáncer puede ayudar a detectarlo a tiempo y salvar más vidas. Mediante la técnica espectroscopía Raman, el doctor José Luis González Solís puede averiguar algunos tipos de cáncer como el de mama, cérvico-uterino y leucemia, tan solo con un estudio sanguíneo y dejando de lado formas invasivas de detección como biopsias y punción lumbar. El investigador y académico del Centro Universitario de Los Lagos, doctor José Luis González Solís, tiene ya 12 años laborando en esta casa de estudios dentro del Cuerpo Académico de Modelación y Matemáticas Aplicadas. Es originario de Michoacán y se graduó como físico matemático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después realizó posgrados en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CIMVESTAF, y en el extranjero. Él desarrolla una nueva manera de detectar algunos tipos de cáncer mediante un estudio sanguíneo hecho con la técnica de espectroscopía Raman, lo que evitaría que las personas tuvieran que someterse a técnicas invasivas como biopsia y punción lumbar. La espectrometría Raman es una técnica en la que mediante la aplicación de un haz de luz sobre cualquier material se revela su composición química y estructural. En el caso del estudio de sangre para descubrir cáncer, este procedimiento detecta la constitución de una muestra de suero sanguíneo y después se compara con la muestra de un paciente sano. La diferencia sugiere que la persona padece cáncer y en consecuencia la similitud indica que no. Escuchamos al doctor González Solís hablar al respecto de su investigación.
Actualmente mi línea de investigación es la aplicación de las técnicas de espectroscopía Raman a las áreas biomédicas, en especial la detección del cáncer. Básicamente la técnica de espectroscopía Raman es detectar el cáncer basado en la composición química de los tejidos anormales y comparados con los tejidos normales.
González Solís comenta que uno de los principales objetivos para utilizar esta técnica en la detección de distintos tipos de cáncer es que se trata de una manera menos invasiva para diagnosticar, a diferencia de los métodos que actualmente se utilizan. Tal es el caso de biopsias que consisten en retirar parte del tejido para detectar la presencia de células cancerígenas, o la punción lumbar que se trata de introducir una aguja en la espina dorsal para extraer líquido cefalorraquídeo y determinar si existe la presencia de cáncer.
Sobre todo lo que nosotros buscamos en nuestra técnica es de que sean lo menos invasivas posibles y lo menos traumáticas para el paciente. Algo que caracteriza las técnicas actuales en la detección del cáncer es que pueden resultar traumáticas para el paciente. Y lo que nosotros buscamos es de que no lo sean, es decir, buscar nuevas alternativas para la detección.
El doctor señala que el uso de esta nueva técnica tendría incluso un costo más económico para el sector salud y reduciría el tiempo de espera para obtener resultados. Por otro lado, los tipos de cáncer en los que hasta el momento se ha basado la investigación del doctor son de mama, cervicouterino y leucemia. Él comenta que debido a que hasta el momento no se ha podido encontrar una solución para el cáncer, es importante la detección temprana y esta manera de detectarle de manera expedita puede contribuir a salvar vidas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
El dólar amanece en 19 pesos con 21 centavos a la compra y en 19 pesos con 21 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 60 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 41 dólares con 53 centavos por barril.
Señal Clima.
Y ahora escuchamos la información sobre el clima. Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur desde Nuevo León hasta Puebla. Ocasiona medio nublados y lluvia en su trayectoria. Aire húmedo del Pacífico ocasiona medio nublados a nublados en el occidente, noreste y centro del país. Por otro lado, la tormenta tropical Adrián se localizó a 740 kilómetros al sur-sureste de Salinas Cruz, Oaxaca, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Se mueve al noroeste y se espera que su trayectoria continúe paralela a las costas mexicanas, al menos hoy y mañana. Es probable que después de un giro hacia las costas de Oaxaca y Chiapas, también se espera que en las próximas horas aumentará su intensidad y llega a categoría de huracán para el fin de semana. Por el momento, parte de su humedad ocasionará nubosidad y lluvia en los estados del sur, por tal motivo se continuará vigilando. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció medio nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará hoy variable con rachas ocasionales en la tarde. Probabilidad de alguna lluvia ligera y aislada por la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche, algo frío al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol salió a las 7:11, se pone a las 20:16. Esto es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te invitamos a que te comuniques con nosotros para participar en la rifa de 2 paquetes que incluyen bolsa tejida y pulsera tejida, esto con motivo del Día de las Madres. Estos paquetes son un donativo del colectivo ciudadano Expresarte y de Manuel Olivares. Si quieres participar por ellos esta mañana, comunícate con nosotros a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. También puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos. Lo único que te pedimos es que nos des tu nombre completo y si gustas mandar un mensaje por motivo del Día de las Madres. Estaremos haciendo la rifa de estas bolsas tejidas de Express Arte al terminar la emisión de esta mañana de Señal Informativa. Vamos ahora a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve con más información aquí a Señal Informativa.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros. Esta mañana ya nos acompañan en cabina Rubén Ruiz, Félix Romero y Roberto Ruiz. Ellos son miembros del Congreso Nacional Ciudadano, Célula Lagos de Moreno. Ellos nos hablarán esta mañana pues acerca de las iniciativas que ellos están implementando aquí. Nos hablan acerca de la eliminación de plurinominales, cero dinero público a partidos políticos, eliminación de dependencia que no han dado resultado y eliminación del fuero, entre otras. Supongo han estado también recolectando firmas aquí en Lagos de Moreno algunos fines de semana, entonces nos van a hablar de las acciones que están llevando aquí en Lagos de Moreno. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Podrían empezar a hablarnos acerca de qué es el CONACI, el Congreso Nacional Ciudadano?
Sí, primero que nada queremos agradecer este espacio y la oportunidad que nos dan para traer este mensaje de Congreso Nacional Ciudadano y aprovechar también para mandar un fuerte saludo muy cariñoso a todas nuestras mamis por estar presentes en nuestras vidas. Saludos a todas las mamás. ¿Qué es el Congreso Nacional Ciudadano? El Congreso Nacional Ciudadano es una red de células que hasta el mes de abril estábamos conformando 3,306 en 28 estados distintos de nuestro país, fundado ya desde hace 8 años en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por los líderes Gilberto Lozano y Julián Levarón. Adelante, Félix.
Bueno, sí, aquí lo importante de esto es...
¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos? Somos unos ciudadanos que no pertenecemos a partidos políticos, que no pretendemos tener ningún cargo público, ningún puesto público, que no apoyamos a ningún candidato en lo particular, no aspiramos, vuelvo a repetir, a tener cargos públicos, exigimos la rendición de cuentas de todos los servidores y somos una organización horizontal donde tiene el mismo valor el de atrás que el de adelante. O sea, no tenemos jefes. Todos somos jefes y todos somos personal que le entramos al trabajo parejo, pero eso sí queremos recalcar bien, muy, muy puntualmente, no pertenecemos a partidos políticos ni pretendemos participar en ninguna campaña política ni como candidatos ni como tampoco empleados municipales.
Se trata entonces de un contrapeso total en contra de nuestros ayuntamientos, los partidos políticos, ¿no?
Claro, de hecho, la razón de nuestro ser es justamente eso, ¿no? Estamos totalmente convencidos de que quienes nos han llevado a la situación en la que estamos actualmente, impresionante. Ayer nos daban datos de que somos el país más peligroso.
Después de
eso. O sea, esto es impresionante y estamos totalmente convencidos de que quienes nos han llevado a esta situación no son quienes nos van a sacar. Eso es un hecho, que son los partidos políticos, ¿no?
Uh-huh. Acerca de las iniciativas que han implementado, la colecta de firmas que han estado haciendo aquí en Lagos de Moreno, ¿qué me pueden platicar al respecto?
Mira, es el segundo, este domingo será el tercero que nos juntamos en el jardín a recolectar firmas para las iniciativas que mencionabas hace un momento de el fuero, de eliminación del fuero, perdón. Y bueno, este sería el tercer sábado, el domingo. Nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena respuesta. Nos juntamos en el jardín aproximadamente de las 10 a las 2 todos los domingos y hemos tenido muy buena respuesta. Llevamos, no sé, aproximadamente 500 firmas.
Uh-huh. Estas iniciativas son ya a nivel nacional, están aquí solamente en Lagos de Moreno, en el estado. ¿Cómo es que funcionan dentro de esta organización?
Están funcionando a través de una coordinación nacional. Precisamente en el mes de abril pasado celebramos nuestra octava convención anual, donde 250 coordinadores de las distintas zonas de nuestro país revisamos esa parte del avance que llevamos en firmas para poder hacer la petición y exigirle al Congreso de la Unión estos aspectos como quitar el fuero político a todos los niveles, uh-huh, y que los diputados y senadores plurinominales también sean eliminados, así como también cero presupuesto para los partidos políticos, y tenemos como meta acumular un total de 140,000 firmas, que son el requisito para poder entrar al Congreso de la Unión. Tenemos este mes de mayo para cumplir la meta.
¿Cómo vamos entonces en la reunión de firmas a nivel nacional? ¿Tienen ustedes el dato?
Sí, ya está reunido cerca entre el 70 y el 80% de las firmas.
Yo supongo que va a ser muy exitosa la reunión de firmas. Digo, es un hartazgo generalizado el que tenemos hacia nuestros dirigentes políticos. Vemos que las cuestiones de inseguridad, de marginación están en aumento. Estamos ya en una crisis, si se podría decir, generalizada. Las personas lo ven así. Entonces, ¿ven ustedes como positivo que se alcance esta meta?
Sí, lo vemos muy, muy viable. Sobre todo por la cuestión yo no sé si nuestro sistema democrático esté vencido, pero definitivamente el de partidos políticos está muy, muy caducado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí vemos el hartazgo de toda la gente, porque todos queremos caminar tranquilamente en la noche, a la hora que sea, sin tener que estar expuestos a un tiro perdido, cuestiones de esas. Entonces yo creo que va a ser muy positiva la respuesta. Está siendo muy positiva hasta ahorita.
¿Ustedes cómo ven la situación aquí en Lagos de Moreno, digamos, referente a estas cuestiones que ustedes nos comentan aquí, la reunión de firmas, para qué la están haciendo, las cuestiones de seguridad, el hartazgo de la población? ¿Cómo ven ustedes la situación aquí en Lagos de Moreno?
Bueno, yo considero que el hartazgo ya es muy visible en la sociedad laguense. Y sí, ojalá y logremos pronto que haya menos impunidad, y para eso necesitamos que se elimine el fuero. Uh-huh. Que todos sigamos siendo juzgados de acuerdo a los delitos que cometamos todos, pero que no siga habiendo mexicanos de primera, mexicanos de segunda y mexicanos de tercera, porque al final las cárceles están llenas de puros mexicanos de tercera. Uh-huh. Vemos la impunidad con la que se maneja el actual gobierno. Ya es ahora sí que un escándalo al que nos estamos acostumbrando, ver que hay un gobernador que roba y hay otro también y el otro también. Uh-huh. Entonces, Esta cuestión de ver las cosas, los delitos, como algo normal, no debe de funcionar en los mexicanos, sobre todo en el caso de la violencia. Ya es bien sencillo que se le impute que andaba en malos pasos cualquier persona. Lo matan y ya no se le buscan más porque supuestamente andaba en malos pasos. Yo creo que tiene que terminar esta inseguridad y para eso tenemos que cambiar.
Nosotros de manera local estamos invitando a todos los ciudadanos laguenses libres para que hagan uso de su conciencia sobre la responsabilidad social que jugamos, para que se organicen formando células en sus propios espacios, en su propia colonia, dentro de su familia, en su círculo de amigos, con compañeros de trabajo y grupos, etcétera, para que ejerzamos este papel de mandantes y exigir la rendición de cuentas de todos los empleados públicos y partidos políticos. Nosotros tenemos una frase, eslogan de nuestro Congreso Nacional Ciudadano, donde decimos que como individuos solamente somos una gota, pero juntos podemos ser un tsunami.
Por último, ¿podrían hacer la invitación a las personas para que se acerquen con ustedes para esta recolección de firma? ¿Dónde es? ¿A qué hora es? ¿Cómo pueden acercarse?
Sí, mira, queremos aprovechar además para decir que estamos apoyando una iniciativa muy, muy interesante aquí en Lagos de Moreno, que es la de cheranizar, valga el término, a los tres, nuestras tres comunidades indígenas. Estamos ahorita apoyando muy fuertemente eso para que estas comunidades sean independientes, se respeten sus usos y costumbres y realmente sean beneficiadas, porque esos 400 o más años que tienen de estar establecidos no han funcionado en nada, no se les ha ayudado en nada, están muy olvidados, se están haciendo obras cada 3 años a medias solo para ganar el voto y son obras a medias y aparte mal hechas. O sea, necesitamos también apoyar esa parte de cheralizar nuestras comunidades indígenas.
El apoyo también a estas comunidades al frente de los tres pueblos, que nosotros también estamos en constante contacto con ellos, dándole seguimiento también a las necesidades que ellos tienen. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana. ¿Algo más que quisieran agregar ya brevemente por cuestiones de tiempo?
Pues yo creo que nada más invitar a la gente a que nos acompañe el domingo a seguir recabando firmas. Sabemos que Lagos es una ciudad de gente valiente. Los esperamos a que se sumen a este movimiento que es totalmente ciudadano y donde lo único que esperamos es que entendamos que los mandantes somos nosotros.
Y algo muy importante, que somos un movimiento totalmente pacífico y sustentado en el derecho que nos da el artículo 39. Eso es importante y también invitarlos a que nos contacten en nuestra página de Facebook. Estamos como Congreso Nacional Ciudadano Lagos de Moreno. Ahí está toda la información donde se pueden acercar a nosotros y nos pueden compartir sus comentarios.
Muy bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos. Ellos son Rubén Ruiz, Félix Romero y Roberto Ruiz, miembros del Congreso Nacional Ciudadano en la célula de nuestro municipio Lagos de Moreno. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, buen día.
Buen día. Saludo.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio, aún tenemos información para ti. Nos acompaña a través de la línea telefónica la doctora Patricia Galeana, quien nos dará esta mañana su opinión y análisis. Muy buenos días, doctora, adelante.
Muy buenos días. Bueno, pues como hoy es el Día de las Madres aquí en nuestro país, yo quisiera hablar del origen histórico de esta celebración. Resulta que hubo, pues desde principios de siglo, la idea de una maestra en Estados Unidos de que este día se le, no exactamente este día, porque en Estados Unidos es después, es siempre en domingo, va a ser el próximo domingo, pero que hubiera un día para hacer un reconocimiento a su madre, que había muerto. Y entonces empezó un movimiento regalando rosas rojas, pues en la fecha que se recordaba este aniversario de la muerte de su madre. Aquí en México tuvo otro origen muy distinto y que no es ciertamente pues para favorecer los derechos de las mujeres, menos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de nuestro tiempo presente. Resulta que en la década de los 20 llegó a la gubernatura de Yucatán un personaje realmente muy destacado en la historia de nuestro país, que fue Felipe Carrillo Puerto. Él fue líder del Partido Socialista del Sureste y después gobernador, y cuando fue gobernador, pues le dio a las mujeres sus derechos políticos a nivel local, derechos que se le habían negado en el constituyente, en la Constitución de 1917, por el temor a que las mujeres controladas por el clero fueran a favorecer que esta, la Iglesia única, mayoritaria, pues retomara el poder. Pero Felipe Carrillo Puerto consideró que si no estaba prohibido por la Constitución que las mujeres votaran, entonces estaba permitido y por lo tanto les dio el voto a nivel municipal. Hubo una regidora, hubo tres diputadas locales y también les dio el derecho a poder interrumpir su embarazo si tenían problemas socioeconómicos para mantener a sus hijos. Entonces, este fue un acto de un vanguardismo impresionante que causó pues revuelo en todo el país y una reacción contraria a este derecho de la mujer a decidir cuándo quiere y puede ser madre. Y entonces el periódico Excelsior inició una campaña para que el 10 de mayo se festejara a las mujeres que tuvieran más hijos. Entonces la idea pues no era pues realmente un reconocimiento a los derechos de las mujeres, sino una promoción para que las mujeres no dejaran de ser madres y que tuvieran todos los hijos que se pudiera. Esto es una festejo que surgió para contrarrestar la iniciativa de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán de permitir la interrupción del embarazo a las mujeres que ya teniendo hijos no pudieran seguir teniendo más porque no estaban en posibilidades de mantenerlo. Y a partir de entonces, pues Excelsior hizo todo tipo de concursos para, repito, darles premios a las mujeres que tuvieran más hijos. Yo creo que esto nos debe de hacer reflexionar. El ser madres es un privilegio. Yo tengo ese privilegio de haber traído tres seres al mundo y ciertamente es uno de los pues, acontecimientos más maravillosos que puede tener una mujer cuando quiere y puede tenerlo, no por obligación. No puede haber una maternidad obligatoria y por eso tenemos que luchar para que se despenalice el aborto en todo el territorio nacional y que las mujeres decidan cuándo pueden y quieren ser madres.
Doctora, le agradecemos mucho su colaboración de esta mañana, muy acertado, su conclusión muy acertada acerca de la elección que se puede tener, que deben de tener las mujeres acerca de, pues, si quieren ser madres o no, respetable si es así y también respetable todavía más si, pues, se decide no serlo, es una cuestión, pues, muy personal.
Así es, hay que recordar que somos un estado laico. Claro. Entonces, las prácticas religiosas no son obligatorias en nuestro país, no es un estado confesional, y por lo tanto, pues cada persona, de acuerdo a sus convicciones éticas y religiosas y situación personal, debe tener derecho a decidir como todo ser humano.
Muy bien, doctora, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana y con gusto escucharemos sus colaboraciones en otras emisiones de Señal Informativa. Muchas gracias y que
tengan muy buen día.
Muy buen día y feliz Día de las Madres también, doctora.
Muchas gracias. Igualmente a todas las que nos escuchan.
Gracias.
Hasta luego.
Ahora sí vamos con la lectura de nuestros radioescuchas que se comunicaron con nosotros tanto para hacer reportes como para participar en la rifa de estas dos bolsas y pulseras, de estos paquetes que incluyen bolsa y pulsera tejida que fue un donativo del colectivo Expresarte. Marco González nos dice, manda saludos a su mamá Delfina Ortiz y a su esposa Elvira Mora, nos pide participar en la rifa. También felicitaciones al programa Beatriz Ortiz Sánchez, bonito el noticiero y quiere participar en la rifa. Maura Monteón nos dice quiere participar en la rifa, felicitar a todas las madres que se encuentran lejos de sus hijos y no pueden compartir el día con ellos. Saludos a Rodri, que está en los controles del noticiero. También Juanita Díaz nos pide participar en la rifa. Saludos a los reporteros, gracias a ellos nos mantienen informados día a día. También tenemos un reporte, nos dicen que en el nodo vial a la salida de León San Luis, un par de reflectores dejaron de funcionar hace un par de semanas. La gente los necesita cuando va a sus trabajos, pues es una zona oscura y peligrosa. Es un reporte de Berta López. También María de los Ángeles Pedrosa Rocha nos pide participar en la rifa y nos dice que ser madre es una bendición de Dios por tanta felicidad que los hijos dan cada día. También acerca de la investigación en Unión de San Antonio, nos dicen que se le dieron 3 millones de pesos para dotar de agua para hacer un depósito desde 2016 y apenas se comenzó, aún no avanza la obra. Datos que el regidor del PRI y usa esta información en contra del PAN ahora en las campañas. Este es un reporte del señor Isidro Santos. Le agradecemos mucho que se comunique con nosotros y nos haga extensivo este reporte acerca de nuestro vecino municipio de Unión de San Antonio. También Beatriz Luna Vázquez nos dice que desea participar en la rifa y felicita a Radio Universidad. El profesor Jorge Valleza Flores nos dice, señorita Gaby, un saludo respetuoso. Los mexicanos, por no tener cultura política, somos responsables de la desigualdad social, la impunidad y la corrupción. Si una naranja es agria, también lo son los gajos. La mayoría de las autoridades federales están hambrientas de poder y nos destroza a todos. Los ejemplos pueden ser el robo de gasolina y el caso de Duarte. Valleza respeta y quiere mucho a la mujer que se ve obligada a convivir con borrachos para llevar una tortilla a sus hijos desnutridos. Queremos una verdadera iglesia católica y no pasteles de discurso. Ven a las mujeres muy pobres y les dicen que no mantengan a sus hijos, que mantengan a sus hijos que Dios les da, y nuestros niños andan por los mercados pidiendo que los inviten a tomar un jugo o chocomilk. Qué malos consejos dan los sacerdotes. Y les conmueve la corrupción del gobierno, que abran centros de ayuda económica para los niños desamparados. Estimada periodista Luz, gracias por su bondad. Le agradecemos mucho al profesor Jorge Valleza que se comunique con nosotros como cada mañana. También la señora Gloria Ibarra nos manda saludos a todas las mamás, manda saludos a todas las mamás y nos pide participar en la rifa. Yo no soy mamá. También Antonia Gómez Rodríguez felicita al grupo que nos acompañó esta mañana al Congreso Nacional Ciudadano y felicita a todos los programas también y a todas las madres. Está participando ya también dentro de la rifa. José Luis Becerra nos dice felicitar a todas las madres, que la pasen muy bien, especialmente a mi mamá María Guadalupe Mendoza González. También a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, se comunica Beatriz Rivera Murakami, quien nos dice, una madre es el pilar de un hogar, es mi mejor amiga, maestra, consejera, confidente, guía, enfermera, es una gran mujer. Janice García nos dice, hola, más que participar, quiero que me permitan hacer a través del medio festejar a todas las mamás en su día. El ser madre es lo más maravilloso para una mujer. Grandes bendiciones, alegrías y momentos inolvidables nos ocurren al paso del tiempo, y ver crecer a nuestros hijos es algo que no tiene precio. Feliz día. También Catalina Romero dice, mi madre, un gran amor, y hoy mi ilusión, soy abuela y madre de dos pequeñitos, mis grandes amores. Gustavo Ulloa, por su parte, escribe, es mi madre, la mejor experiencia en esta vida, ya que ella es única. Patricia González Ortiz dice, mi más preciado recuerdo Fue de hace un año, mi madre estaba triste porque se le había soltado su globo de helio que decía, eres la mamá más bonita del mundo. Alguna gente del lugar donde nos encontrábamos hizo posible bajarlo y se lo dieron en su mano. Mi madre parecía una niña, se puso feliz. Ahora otro año más a festejar. Le agradecemos que se comuniquen con nosotros tanto en redes sociales como a través de nuestras líneas telefónicas. Ya está aquí mi compañera Pamela Monteombrito, quien me ayudará a sacar al ganador a los dos ganadores de estos paquetes que incluyen bolsa y pulsera tejida. Adelante, Pamela.
Ok, el primer ganador es Leonardo Juna, es el primer ganador de esta mañana. Uh-huh. Y el segundo ganador es aquí revolviendo los cuadritos. Ajá. Ok, he sacado el segundo. Y la segunda ganadora es Juana Navarres.
Juana Narváez, muy bien, ahí tenemos a los ganadores, Leonardo Luna y Juana Narváez, ellos son los ganadores de esta bolsa y pulsera tejida. Les pedimos que vengan con una identificación aquí a Radio Universidad y se les hará entrega. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros, también un saludo y un abrazo a todas las madres en su día. Recuerda que te esperamos el día de mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.